¿Tuviste una idea? Dejá de dar vueltas, validala y sacala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Matías, ¿qué tal?
¿Cómo andas, Ángel? ¿Todo bien?
Todo bien, hoy grabando podcast a morir.
Sí,
Que me
vi
llevo
igual.
desde las 8:30, grabé tres podcasts y luego pues aún tuve, bueno, la reunión de Mastery Weeks, que ya comenté en algún otro podcast lo que era, de tema de objetivos y demás. Y ahora estoy grabando contigo otra más, o sea, la cuarta hoy, y después aún quedo con un cliente después, o sea que
Ah, excelente, vas a.
estoy
¿No se te
hoy
seca la boca?
zumeado, zumeado. Sí, tengo ya me traje el agua porque
Ah, perfecto.
en la entrevista anterior ya me decía Beatriz, en plan, güey, bebe un poco de agua. Y yo no me traje agua.
Bueno, nosotros tomamos mate, así que estamos todo el tiempo hidratados. Con eso, capaz que
Está
puedes
bien.
implementarlo.
Nada, cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu emprendimiento, negocio, servicio.
Ok,
Si
bueno,
te
perfecto.
conocemos.
Yo soy Matías Zamorano, con Z. Tengo 39 años, desarrollo software desde 2006. Hoy estaba pensando eso, son 17 años, es un montón.
Caray.
Trabajé como programador muchos años, después me fui dedicando a lo que es el liderazgo de equipos, después muté a coach y consultor de empresas. Hasta hace un tiempo estuve trabajando de eso. Y en paralelo, siempre, o siempre desde 2010, que tengo proyectos míos y con otras personas. Y bueno, y de todos esos proyectos, uno le empezó a ir bien, que es Crofy, crofyapp.com sería el sitio, que es una plataforma de gestión para boxes de CrossFit, gimnasios y demás. Y bueno, creció y hoy trabajo de eso. Hoy tengo mi empresa y no trabajo para nadie. Soy mi propio jefe, como dicen en Twitter. Y bueno, así que de eso vengo a hablar. Y bueno, lo que quieras saber, lo cuento.
¿Y cuándo decidiste dar el paso a emprender? ¿Ya estabas trabajando por cuenta ajena y decidiste ponerte por tu cuenta propia?
Bueno,
¿O ya directamente siempre fuiste un alma libre, por así decirlo, y ya estabas emprendiendo desde el primer momento? Uy, que me.
siempre
Tanto hablarme.
me gustó trabajar, ¿no? En todo el trabajo que tuve, salvo los de antes de desarrollar, que trabajé cualquier cosa, y no era muy lindo, pero cuando empecé a programar ya me gustaba el trabajo. No tengo nada contra la relación de dependencia, digamos. Y como decía recién, siempre en paralelo volví a mi casa y con algo seguía, porque me parece que tener cosas propias te enriquecen después tu carrera profesional y también al revés, ¿no? Entonces es como un ida y vuelta. Y también en el trabajo donde estaba, que estuve 13 años, no, 12 años en una consultora, donde en un momento la empecé a liderar yo, es un equipo de software, también fomentábamos que un día cada 2 meses, era día libre, cada uno hacía lo que quería y hacíamos hackathons y programábamos productos. Entonces siempre estuvimos como creando en el trabajo cosas nuevas, que después quedaban ahí. Y en paralelo, otros proyectos. Y cuando, bueno, como decía, cuando Crofy muy lentamente empezó a crecer, por 2 años lo tuve como paralelo. Después vino la pandemia, los gimnasios cerraron, y yo dije, bueno, hasta acá llegó el proyecto, muy lindo. Pero después de pasado un par de meses de la pandemia, volvieron a abrir los gimnasios y necesitaban una aplicación para los turnos y todo eso, así que ahí empezó a crecer el proyecto. Entonces, mi estrategia aprendida del libro fue, mientras crecía el proyecto paralelo, trabajaba en relación de dependencia, cuando creció un poco más, me compré la mitad de mi tiempo y hablé en mi trabajo y dije, voy a trabajar la mitad, 4 horas, y cuando me pagaba el 100%, me compré todo el resto de mi tiempo y me lancé. Fue muy, muy segura la cosa, o sea, no dejé mis trabajos hasta que no tenía un sustento para seguir, que es un consejo que para mí estaba bueno. Así que esto fue hace 2 años y medio que ya renuncié full y estoy dedicado 100% a CrossFit. Bueno, y a otras cositas, porque también tengo otros proyectos, pero CrossFit es como foco ahí que hay que
El
hacerlo crecer.
principal, ¿no?
Sí,
No, pues
porque yo me distraigo si no.
está muy guay esa manera de hacerlo, porque yo creo que es mucho más sensata, ¿no? Porque a veces es como, Parece que o estás por cuenta ajena o estás por cuenta propia, y ya cuando te lanzas a cuenta propia, como que te lanzas a la piscina ya a lo loco, ¿no? Y yo creo que, sobre todo si tienes cosas que pagar, no sé, alquiler, tienes que comer y esas cosas, pues está bien, digamos, ir poco a poco, ¿no? También, digamos que tener unos ingresos estables te ayudan a poder, por un lado, claro, te quita tiempo de poder dedicarlo a tu negocio, pero por otro lado, en cierto punto tienes esa tranquilidad mental de que vas a cobrar a fin de mes, y eso entonces hace que no metas tanta prisa al negocio propio, porque he visto algunas personas que metían mucha prisa a su negocio propio y no lo dejaban respirar, y era como, claro, es que aunque le metas publicidad, da igual, porque ahí necesitas un tiempo de que la gente te vaya conociendo, de que la gente vaya, o sea, de ir generando esa confianza, ¿no? Y por mucho que le metas publicidad, aparte de que te va a salir más caro, no, o sea, sigues sin tener ese margen de tiempo. Y claro, aquí, por ejemplo, en este caso concreto, era que, pues, que tenía que generar ingresos ya, por así decirlo, ¿no? Y el problema es que no tenía tiempo tampoco, que estaba trabajando 8 horas en este caso. De hecho, estaba relacionado con el mundillo de la música, que veo que es algo que tenemos en común tú y yo, porque a no ser que las tengas ahí de adorno,
No, no, y
creo
también tengo
que...
un sitio de música, pero eso después te lo cuento.
Genial, genial. No sé, porque yo tocaba antes el bajo y estuve también en
Sí.
un coro y tal. Y bueno, la batería es un amor platónico, que a veces iba, bueno, cuando hacían actividad en mi ciudad de tema de tocar batería, pues también iba ahí y me molaba. Tengo por ahí
La batería es mi
cositas.
amor principal, lo otro es lo platónico, pero la batería es mi instrumento, digamos, y es lo que
Sí,
toco todos los
suele
días.
ser que, o sea, o la batería es tu instrumento principal o no tienes una batería en casa. El
Claro.
resto puede ser porque, bueno, la pones, ¿no?
Sí. Igual son de adorno, te digo, no, es un fondo original. Con respecto a lo que decías antes, de lanzarse, hay muchas estrategias, hay tantas estrategias como personas. A mí me sirvió siempre disfrutar mi trabajo principal, no renegar o decir, oh, 8 horas con esto y después tengo que. Primero eso, a mí me. Si bien estaba más estresado, no estresado, pero con otras preocupaciones, siempre me gustó trabajar porque estaba relacionado. Yo lo que aprendía como consultor de una empresa o como programador, después lo aplicaba y demás al revés. Para mí es toda una sola cosa. Y además, la mayoría de los casos que conozco, el crecimiento de una aplicación, un SaaS, un producto como el mío, es un gráfico que es así, planito, y después de 2 o 3 años empieza a subir.
Sí.
Hay algunos casos que se ven en Twitter de gente que crea algo y empieza a crecer rápido. No es lo más común. Entonces, el clásico consejo de siempre es una cuestión de constancia. Y eventualmente no es solo para dejar respirar, sino también para vos ir descubriendo el producto. Porque vas viendo qué pasa y vas mudando hasta encontrar. Yo, por ejemplo, la parte de la reserva de turnos, que hoy es casi el corazón de GrowFi, yo no lo quería hacer, tuve 3 años para hacerlo. No quería hacer una aplicación de turnos, yo quería una aplicación más para entrenamiento. Y el mundo, el COVID y todo lo que pasó, me dijo, no, haz esto que es importante, y bueno, y ahí como que lo pude escuchar. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, no solo tiempo, también de constancia de trabajo, y de suerte también un poco porque hice un montón de aplicaciones y las otras siguen ahí, no las usa nadie. Así que bueno.
Pues, ¿tiene turnos y ahora ya ha ampliado a más cosas o está centrada en turnos y ya y es muy buena en eso?
Bueno, la parte de, yo no sabía que hacer una turnera era tan complicado, pero hay muchos escenarios y hoy gran parte de los que llegan quieren resolver eso. Problema de turno, sobre todo, bueno, también me fui ampliando, al principio era todo CrossFit, porque yo hago CrossFit, y también no quería abrirle a otros rubros, pero actualmente ya lo abrí y hay de todo. Sobre todo estos últimos meses he venido muchos estudios de Pilates, en donde los turnos tienen 5 camas y lo tienen que tener organizado, y si no lo tienen organizado, su celular con el WhatsApp explota. Cámbiame el turno, poneme acá, y tienen hojas, y hacen. Bueno, eso es un gran dolor que tienen. Entonces, la turnera es una parte de lo que soluciona GrowFi, pero también tiene todo lo que es las rutinas, de la comunicación, noticias, vencimientos, deudas, gestión de caja. Bueno, Le fui agregando cosas para lo que es la gestión del negocio. Tener un gimnasio es tener una empresa. Y bueno, y yo intento hacer que ahorren esfuerzo en gestionar esa empresa y también en gestionar a socios, porque tenés 300 clientes que capaz que están todo el día escribiendo. Así que básicamente estoy al servicio, por ahora el servicio solo de los gimnasios para con sus clientes. Después hay otros negocios que aparecen, pero principalmente vine buscando eso.
¿Y qué más proyectos tienes por ahí? Porque me contabas antes, yo creo que tienes ahí más cositas, ¿no? Entre manos.
Sí, siempre fui haciendo otras cosas. Hasta hace poquito tenía una newsletter que escribía todos los días y ya tuve un año y hablaba de liderazgo, de conformación de equipos y en marzo la pausé. Vendía cursos porque era como me estaba distrayendo. Estaba generando ya ingresos, todo, pero tengo un proyecto, o sea, que empezó a crecer, que cuando renuncié al trabajo empezó a crecer más. Eso también es una cosa. Cuando renuncié a la mitad de las horas de trabajo y empecé a dedicarle, la curva empezó a crecer. Y cuando renuncié al 100% empezó a crecer más. O sea, es foco igual a crecimiento, está por ahí la cosa. Y bueno, ya cuando me estaba aburriendo me puse a hacer otras cosas y de vuelta se empezaba a aplanar la curva. Así que dije, no, basta de newsletter, me gusta, pero no. Después tengo un sitio de música que se llama Comunidad Fusa, que lo creamos con un amigo en 2010, que es como una especie de Spotify. Cuando creamos nosotros también Spotify estaba saliendo, pero a Spotify le fue bien y a nosotros más o menos. Que está enfocado en la música under, en la independiente. En particular de Argentina y de otros países. Pero bueno, es un proyecto que por 8 o 9 años lo tuvimos muy activo. Hicimos programas de televisión, de radio, shows, bueno, la plataforma. Y hace 7 años hacíamos transmisiones de recitales en vivo con 5 camaritas como esta que está acá. Pero bueno, ya lo hacíamos. Y bueno, después, como el circuito de la música independiente es un circuito bastante complicado. Nunca le encontramos la vuelta comercial, ¿no? Pero sigue ahí vivo, ahora lo estoy migrando, justo ahora lo estoy migrando, lo estoy actualizando de tecnología para volver a intentar, después de 13 años, que este
Resucitarlo,
proyecto siga. No me rindo. Cualquier libro te diría, dejá ese proyecto, no crece. Pero a mí me gusta mucho la música, así que ya con que esté funcionando y que haya música, tiene más de 2.000 bandas de artistas. Así que está ese. Después fui haciendo cosas. Cuando me aburro hago un proyectito. El año pasado hice uno de Gran Hermano, el programa de televisión. Un simulador de placas, pero para hacer algo, aprovechar algún. Acá en
un
Argentina se había puesto muy
simulador
de
de
moda. Dije, hago
placas.
algo a ver si se vuelve viral. Y después ya lo abandoné. También hice un software de lo que sería. Acá se llama monotributo, allá son los autónomos. Para gestionar la facturación y los límites del monotributo, digamos, para no pasar. Bueno, lo usaba yo para mí mismo y lo abrí, pero también quedó ahí. Bueno, y después hice otros más. Cada tanto empiezo alguno, me mantiene fresco, pero bueno, vuelvo a CrossFit, que también es divertido y le tengo que. Bueno, no le tengo, pero lo que busco en otros, esto ya está, ya lo tiene, así que. ¿Por qué no dedicarle más tiempo?
Si te gusta, si no, siempre estaba la opción de delegarlo, ¿no? De buscar un equipo y que lo vaya llevando y tú quedar un poco, digamos, en la parte de estrategia y dirección, ¿no? Pero si te mola, pues seguir. Yo con el tema de música también tengo algo similar, ¿no? O sea, en su momento, ahora ya no, porque lo he dejado de lado, he tenido que priorizar también cositas, porque al final nos ponemos a 50.000 proyectos y no nos da la vida, ¿no? Y yo en su momento tenía un proyecto, de hecho, que se llamaba, bueno, se llamaba Conciertos Pontevedra, ahora ya el dominio lo dejé de morir, que en su momento sí que lo tuve ahí, lo mantenía, digo, por si lo retomo algún día y tal, y ahora ya. Lo dejé morir porque vi que no lo iba a retomar. Pero sin embargo, sí que se creó, o sea, creó un grupo en Facebook que todavía tiene bastante movimiento. De hecho, siguen ahí las bandas. Yo ya ni lo superviso casi. De vez en cuando entro y quito el mítico spam, pero lo dejo ahí un poco a lo loco ya, porque. Pero quedó ahí. Y veo que a día de hoy aún siguen publicando bandas, siguen publicando sus conciertos y demás. Y la idea era un poco dar difusión a bandas locales, justo, ¿no? A bandas que, bueno, que estaban empezando o que ya llevaban un tiempo, pero no eran bandas súper conocidas, ¿no? Y también un poco, pues, difundir los conciertos que se iban a ir haciendo en mi ciudad, en Pontevedra. Entonces, pues estuve un tiempo, pues creé una web, creé la página de Facebook, el grupo de Facebook también, y iba a los conciertos, sacaba fotos, a veces intenté también sacar algún vídeo. Es que con el tema de la gente, claro, mi idea era sacar un poco el entorno, ¿no? No la banda en sí, sino a la gente. Y ahí me topé con problemas de que alguna gente decía, no, no grabarles tal, que aún no me había yo dado cuenta era joven e inexperto, no había dado cuenta del tema del tema de la privacidad, de fotos y todo esto. Y entonces no cuajó eso, pero bueno, entonces pasé otra vez a volver a hacer fotos a la gente que daba conciertos y bueno, el problema era eso, la parte de monetización, que en música es bastante difícil.
Sí.
Entonces, pues nada, en ese momento sí que fue creciendo el grupo, o sea, realmente veía que aportaba, pero no lo llegué a monetizar. Entonces, luego en 2017, cuando ya cogí trabajo por cuenta ajena y me hice autónomo, a la vez, casi, ya dejé ciertos proyectos que no me daban, que no me daban ingresos, los dejé de lado porque no puedes hacer todo. Y ya me
Sí.
centré en lo mío.
Sí, yo hace poquito, mira, viendo la serie de Spotify que salió en Netflix y si está conocida, veía la historia y me dieron ganas de vuelta de intentarlo porque ya hace 10 años que nosotros desde Comunidad Fusa planteamos ciertas cosas que en la serie están totalmente explícitas, que básicamente mi resumen es Spotify es la mutación de las multinacionales. Al mundo online, pero es lo mismo. Las bandas grandes tienen ingresos, todo el resto financia lo de las bandas grandes y no tiene ingresos. También por responsabilidad propia, pero hay todo un mercado de música independiente que a mí me gusta, yo sigo también, y que es difícil acceso. Las bandas chicas copian estrategias de las bandas grandes que no les van a servir. Y bueno, y yo creo más en una economía de colaboradores, de que la banda independiente pueda tener contacto con los. Sin intermediarios con los escuchas, y ahí creo que hay una forma de que moneticen y, bueno, y hacer una plataforma. Pero por ahora, lo único que quiero hacer es que está hecha en un PHP muy viejo y la quiero pasar a de tecnología para que siga funcionando y poder seguir escuchando música ahí, que hay música buena y que siga llegando música. Es como que tenía mi propio Spotify que llevaba música todos los días nueva y quiero eso. Pero bueno, como te dije, lo hago en ratitos libres para hacer algo. Pero el foco lo quiero tener en. Creo que CroFi tiene mucho por crecer, por mejorar y además es divertido y tampoco me lleva mucho tiempo. Volviendo un poquito para atrás, este tema de delegar, otra cosa de la que estoy orgulloso en CroFi es que soy yo solo, haciendo todo. Y no tengo mucho trabajo. Fui haciendo cosas para que se gestione bastante solo CroFi, no crecer en equipo, porque los otros proyectos, en Comunidad Fusa hemos sido 12 personas. Yo hice muchos proyectos con más gente y este fue el único que lo hice solo. Y pasan los años, sigue creciendo y puedo estar solo. Hemos estado de
Está bien
vacaciones.
automatizado, ¿no? Tienes todos los procesos bien
No
pulidos
todo,
y
pero
no
la
te,
mayoría
bueno,
sí.
todo lo que se puede, ¿no? Es decir, los procesos están bien pulidos y tienes la opción de poder hacerlo solo sin que te coma
Sí,
el trabajo,
tengo
¿no?
ayudantes que hacen cosas, contratados, pero no son empleados. Y eso también es una cosa que fui desarrollando en los últimos años de no quiero todo el día estar trabajando, quiero algo que. Tuvimos un. Hace en mayo estuvimos todo el mes de vacaciones con mi mujer y CroFi sigue funcionando. Y bueno, sin oficina es donde estamos. Está esa idea de que no es trabajar para vivir, sino medio al
Vivir.
revés. Y
Sí,
bueno,
adaptar el trabajo a tu vida y no tu vida al
sí.
trabajo.
Entonces, con eso lo único que estoy atento es, y fui estando atento, cada vez que crezco, darme cuenta qué cosas me consumen más tiempo y buscar formas de que no lo hagan más. Así como yo lo busco a los gimnasios, reducirles el tiempo de gestión, lo hago mismo para mí, bueno, y tengo varias cosas que fui haciendo que los clientes no me... Y otra cosa que también hago es, me gusta que los clientes, que los gimnasios me puedan escribir en cualquier momento y yo responderles. Que vos decís, parecería al revés, si todos te escriben, estarías todo el tiempo, pero no, encontré una forma en donde a ellos le da tranquilidad saber que si tienen un problema, me escriben a mí en 30 segundos, salvo que esté haciendo un podcast o algo, les respondo. Y te está respondiendo el que lo hizo y de primera, no, no te estoy. A veces vienen de otros sistemas que dicen, no, cada vez que les pedí algo tardan 3 meses y yo se lo resuelvo en 20 segundos. Entonces, eso también es muy valioso y me parece que también compran eso. Compran tener. A mí, cuando tengo un problema
Sí,
con
te
algo.
da seguridad y confianza.
Sí, yo cuando tengo un problema con algo y veo una empresa que me responde rápido, listo, soy cliente para siempre. Así que, bueno, otra cosa.
Sí, bueno, y te tienen que responder bien también, ¿no? Porque a mí me ha cuadrado, por ejemplo, con tema de hostings. Ahora estoy probando un montón de hostings y hay algunos que te responden rápido, pero no te responden bien o no te solucionan
Claro.
el problema. Y otros que igual tardan un poco más y sí que te lo resuelven. O sea, hay que buscar esa mezcla, ¿no? De responder bien y a tiempo.
Y resolver cuestiones. O sea, hay que entender también que la persona que te está pidiendo algo le está impactando en otra cosa. O sea, si hay un problema en la aplicación y a él la persona repercute que vengan 5 personas a criticarle cosas, hay que resolverlo. No, eso no hay opción. Después, aunque sea un fix rápido, después lo arreglas de fondo, pero si se puede resolver, hay que resolverlo. Así que yo estoy en esa. Así me gusta que me traten a mí las empresas, así que intento hacer lo mismo.
Está muy bien. Y estoy pensando yo ahora y digo yo, ¿lo tienes totalmente orientado a Argentina o ya has ido expandiendo a otros países? Porque claro, me imagino que la gestión del tema del monotributo y otras cosas no son, o sea, tendrías que adaptarlo al país. Entonces, no sé si tienes a lo mejor una versión para fuera de Argentina o solo sería centrado en Argentina en este caso.
Estoy en toda Latinoamérica, más de 15 países. Pasó mágicamente, un día empezaron a llegar de Puerto Rico, que queda muy lejos de Argentina, y hoy Puerto Rico es el segundo país con más gimnasios en CrossFit. Hoy, bueno, como dije, estoy distribuido. En Argentina tengo una empresa ya, una sociedad anónima, hace ya un par de años, que le fui dando más forma. Con contadores, todo, porque bueno, creció y hay que darle una estructura. Y además tiene, que sería una SL allá, no sé cómo es, una
Sí.
sociedad con acciones. Soy el presidente de la empresa, así que estás hablando con el presidente de
O
una
sea que
empresa de
sería
otras
una
personas.
sociedad limitada unipersonal en tu caso, porque es una sola
No, no es
persona, ¿no?
unipersonal, porque al final la hicimos con mi mujer,
Ah,
porque no se
vale.
puede tener una sociedad anónima de una persona en Argentina. Pero además también con foco de en un futuro si se vende, es más fácil vender una sociedad, vendes acciones. Bueno, esa estructura. Y a nivel internacional, la aplicación es la misma. Cuando vos bajas CrossFit, elegís el país. Y bueno, ahí están los gimnasios de cada país. Pero a nivel de estructura organizacional, Argentina es una cosa y el resto de Latinoamérica por ahora es otra. En el momento que crezca mucho algún país, tendría que crear una empresa en ese país o en algún país que le dé servicio, bueno. Tipo un holding de empresas, todavía no es un problema, pero cuando sea un problema se resuelve con dinero y se arma la estructura. Pero también eso me sirvió para aprender mucho cómo. Te dije antes que trabajé muchos años de consultor de empresas y tener una empresa también te enriquece para saber qué es tener la empresa. Pero bueno, CrossFit es una sola, tiene dos precios, uno para Argentina y otro para Latinoamérica. Porque en Argentina tenemos peso y en Latinoamérica en dólares.
Sí.
Y bueno, y tiene su complejidad también. Argentina, no sé si sabes, pero es un país que tiene
Sí,
diversas.
con la inflación, o sea, la devaluación de la moneda y todo lo que pasó, claro,
Y es
se ha
un. Es,
complicado.
no solo que lo que pasó, sino que pasa hace rato. Entonces es un entorno que, por un lado, es complicado porque, por ejemplo, hay que subir los precios cada 3 meses. Y en eso es bueno porque ya nos acostumbramos a subir el precio y no nos causa tanta cuestión. Y también nos hace rápidos para resolver cosas, porque si no, económicamente es complicado. Pero bueno, yo lo tengo que abrir también a Latinoamérica porque, por ejemplo, así para darte algunos números, el 80% de mis clientes, o sea, de 500 gimnasios que tengo hoy más o menos, 400 son de Argentina y 100 son del resto del mundo. También hasta hace poco tenía unos de España. Y en facturación están 50-50. O sea, el 20% representa el 50% de la facturación porque la moneda al principio era, estaban iguales y después se fue evaluando. Y no es que yo pueda, los de Argentina, subirles el precio a la velocidad que sube el dólar,
Claro.
porque no se puede, no lo podrían pagar.
¿Y cómo la afrontas la subida de precios en este caso?
Bueno, en Latinoamérica, en octubre va a ser la primera vez que suba los precios después de 5 años. Lo aviso y listo. Les explico, tiene un montón de funcionalidades CroFi y hace 5 años tenía tres funcionalidades, ya pagaban el precio que valía, así que. Y en Argentina es como. Es una dinámica que ya se conoce. Más o menos siempre quise mantener lo que sale una cuota de gimnasio, que salga CroFi, más o menos. Y bueno, y con buen servicio, buenas funcionalidades y. Si la gente lo valora, va a ir acompañando. Yo siempre también los invito a que también lo reflejen en los precios que ellos cobran a sus clientes. Porque si no, una vez que te quedás, yo tuve algunas ayudas. Por momentos he contratado por un par de meses a consultores que ya tienen empresas y que me vengan a ayudar a mí. Y me explicaban esto, de que si te quedás muy atrás en el precio, después es difícil recuperarlo. Porque hay un límite en lo que vos puedes ir subiendo. Entonces me acuerdo que al principio, no sé, para darte una idea, yo estaba cobrando 1.200 pesos el mes y la consultora esa que vino a ayudar me dijo, ya subilo al doble y pico para empezar de ahí que ya todavía estás bajo, porque si no después con porcentaje no alcanzás nunca a ponerte al
Sí.
día. Así que bueno, cada 6 meses estaba aumentando, siempre le mantengo el mejor precio a los que ya son clientes y a los nuevos les cobro más y después se nivelan. Y ahora hace poquito avisé que voy a empezar a. Siempre intento avisar un mes y pico antes, por si a alguno no le parece, que tenga tiempo de irse y buscar otra solución. Pero bueno, el precio no termina siendo por lo que te contratan. Eso yo lo aprendí. El precio es un dato más, que a no ser que sea una cosa estrafalaria, se paga. Vos cuando querés algo y te sirve, lo pagás y
Sí, no,
más si es
aparte
un negocio.
en este caso te ahorra mucho tiempo y buscar una aplicación que cum o sea, que sea buena para eso seguramente sea difícil, ¿no?
Sí, además lo barato, bueno, creo que en Argentina hoy soy el software quizás más caro de los de Argentina. Y también si es muy barato, sospecha. Hay software que funciona muy mal. El otro día vino un cliente que venía de otro, no lo conozco yo el otro, pero me decía, no, aprieto un botón y tarda 30 segundos en hacer las que yo quiero hacer y el mío funciona rápido. Entonces ya esas cosas te van comiendo la cabeza a poquito, ¿viste? Esto funciona lento, funciona lento, funciona lento y lo odias. Y la idea sería que no odies a la solución que te está ayudando. Así que está bueno también tener un precio que sea más alto que los demás y bueno, que lo paguen. Si no lo pagan, no. Pero si
Sí,
lo pagan, está
es
bien.
diferenciación y calidad, no precio.
Sí.
Porque si compites por precio, a la que salga uno que sea un poco más barato, pues ya sea un céntimo, ya está, ya se llevan. Pero si realmente lo haces por diferenciación y porque es un producto bueno, es una buena app y ahorra tiempo, es más difícil que se vayan, porque dices tú, encontrar una app, aunque sea más, da igual que sea más barato o más cara, que haga esto y lo haga bien, es complicado.
Sí, no se van seguido porque tengo todas las métricas, me hice un dashboard, todo, pero si vos encontrás un software que te sirve y montás a toda tu base de clientes ahí, es difícil después cambiarlo. Más si te sirve. Si te sirve, olvídate, te quedás. Hay clientes que están hace 5 años y no se van nunca. Va, nunca, no, pero. Y estás contento, te quedás. Si te trato bien, estás contento con el servicio y te sirve, te quedás. Listo. Entonces son como servicios de largo plazo. Por eso le da una estabilidad también al proyecto. No voy a tener meses que se me van sin gimnasio. No pasa. Se van 5 o 6 por mes, que es normal, y suman más, suman 20, 25. Entonces, me da estabilidad también para decir, bueno, el año que viene voy a seguir teniendo este ingreso.
Sí.
Es todo bastante estable, a pesar de que puedo cambiar cosas porque es mío. Los gráficos muestran cómo es una cosa estable que está bueno, me da tranquilidad.
¿Y cómo concilias o bueno, no sé si tienes familia, hijos, pareja? O si
Voy a
estás
tener mi
viviendo con tus
primer hijo ahora en
padres.
enero.
Ah, vale. O sea, ya
Sí.
está en camino, ¿no?
Está en camino, sí, está en preproducción.
¿Y cómo concilias el trabajo con la vida normal, vamos, con tu pareja, ¿no? En casa, ahora que estáis preparándoos también para tener un hijo, me imagino que también asumirás más tareas en casa porque habrá cosas que no pueda hacer ella, ¿no? En este caso, o sea, ¿cómo lo coordináis esto? ¿Cómo concilias tu trabajo con la vida familiar? Porque también el hecho de poder responder tan rápido puede suponer que tú a lo mejor estás viendo una película o estás dando un paseo y a lo mejor estás ahí con la app todo el rato. No sé, eso a veces puede afectar y puede llevar a discusiones, ¿no? Que creo que nos ha pasado a todos.
Sí, pero mira, yo no puedo creer que tenga esto. No lo puedo creer. Después de tanto hacer cosas, a veces me olvido y quiero crecer más, todo, pero después digo, espera, espera, espera. No trabajo, entre comillas. Este año mi mujer pudo renunciar también y no trabajar. Es un montón. Podemos irnos a vacaciones. Si un día me quiero levantar a las 12 del mediodía, me levanto a las 12 del mediodía. Es un montón. Entonces, pongo la balanza, ¿no? Todo eso, por ejemplo, te dije que en mayo estuvimos recorriendo allá Europa. Y cada tanto miramos el celular y después seguíamos. Pero no pasó nada. Yo les aviso a mis clientes, me voy de vacaciones, respondo, pero más lento. Y no pasa nada. Entonces, si el precio de eso, que es total libertad para hacer lo que quiera, de donde queramos, es tener un celular. Tengo dos celulares. Uno mío y otro de la empresa. Y cada tanto me llega un mensaje de la empresa, lo respondo y seguimos. No pasa nada, no nos causó ninguna discusión ni nada. Al revés, algo que nos da libertad y encima a mí me divierte cuando me escriben, che, no puedo hacer esto en la agenda, le respondo un audio de 30 segundos, toca acá, 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 y si no, avísame que te ayudo a la noche, ponele, y listo. A mí me parece divertido, es que me gusta hablar con gente y entonces no es una gran cuestión. En el mes... Por lo general, el día que más ocupado estoy es el primero de cada mes, en donde a los clientes nuevos les explico cómo es el pago, todo eso. Y después ahí, por ahora, a fin de mes, estos días, mi agenda está vacía. Tengo algún turno de dentista, algún turno acá, pero está toda vacía. Por eso cuando tengo estos podcasts, pongan el día a ustedes, que yo estoy bastante bien. Así que, genial, o sea, es el sueño del pibe. Pero lo cuido entonces, porque, por ejemplo, un cliente me dice... Tengamos una reunión y le digo que no, no hago reuniones. No, pero yo quiero una reunión, no hago reuniones. ¿Te puedo llamar por teléfono? No acepto llamadas por teléfono. Mándame un audio y te lo respondo. Y a veces es gracioso porque, primero que es mejor, porque si vos me mandás un audio con una pregunta, yo te la respondo y después te olvidaste que te dije, lo escuchás 40 veces y lo tenés ahí. Y a veces esa reunión se convirtió en dos audios de 30 segundos y solucionado.
Sí, es mucho mejor. Yo
Yo trabajaba
también
hacer reuniones,
evito
entonces.
todo lo posible el teléfono, o sea, las llamadas de teléfono. Yo, mira, si quieres, quedamos y hacemos una videollamada por Zoom, la
Sí.
agendamos y ya está. Pero el teléfono consume mucho tiempo y al final reuniones innecesarias y llamadas innecesarias, es que muchas veces es una tontería que te va a llevar 2 minutos para que vas a hacer una reunión. Hazlo asíncrono, manda un mensaje, manda un audio o lo que sea y ya está. Pero sí que mucha gente como que necesita o quiere eso, entonces dices tú, bueno, si no aceptas mis condiciones, pues hay más gente en el mundo, ¿no? Hay más peces en
Sí,
el río, me decían.
exacto. Yo no, eso no lo cedo. Si tengo una reunión, es para hablar con vos o para. Me decís, hablamos una hora de cualquier cosa, dale, nos conectamos y hablamos de cualquier cosa. Pero por temas que yo sé que no se resuelven así. Yo te dije, trabajaba en empresas re grandes y yo era el que organizaba las reuniones, daba talleres, todo. O sea, me cambié de bando totalmente. Ahora no creo en nada de todo eso. Así que tengo todo el día vacío. Porque cuido. Y hace poquito, por ejemplo, un cliente me está escribiendo hace como 2 años que quiere usar la aplicación. Lo único que quiere es una reunión. Y yo no se la voy a dar. Y no, pero, ¿y qué necesitas? Yo necesito una reunión. Bueno, no te puedo ayudar. Listo. No es un buen cliente, no es un cliente que quiera. Y hay otros sistemas. Sé libre. Pero ahora eso no quita que los clientes nuevos, hay algunos que me preguntan varias cosas. Y bueno, son 2 días que me preguntan varias cosas y después no me escriben nunca más. Y si me escriben estoy, pero bueno. Entonces, volviendo a la pregunta, lo llevo genial. Creo que estoy más tiempo en la computadora porque me gusta. O sea, hago cosas y supongo que cuando nazca el baby será otro ritmo. Y bueno, no pasa nada porque podría no hacer nada en Grafai. más que atender a los clientes. No hace falta desarrollar cosas nuevas, por más que siempre estoy mirando qué hacer, y sigue funcionando. Como dije, la prueba son las vacaciones, que hemos ido varias veces de vacaciones y no se cayó nada. Hubo solo en estos 5 años 2 o 3 días que hubo caídas de servidor que no fueron, estuvieron por afuera de mi control. Y eso sí, fue unos nervios porque era el celular Froom. Pero bueno, hace como 2 años que no tomé medidas para que no, si pasa, no pase. Y hace 2 años que no se cae nunca. Funciona bien, está hecho con calidad el software, no tiene bugs. Cada tanto sale alguna cosita que la arreglo, está todo testeado. Hay un montón de cosas que aprendí en mi carrera de software que hacen que eran teóricas cuando las enseñaba, pero hoy son prácticas. O sea, el código no falla porque está todo testeado. Entonces, no falla. Y cuando falla alguna cosita, la arreglo, le hago un test. Entonces eso me da tranquilidad de que está todo funcionando. Así que la llevo genial, me encanta. No puedo creer, es un milagro que hay gente que me escribe y usa la aplicación que hice. Así que está
Oh,
buenísimo.
está genial, yo te digo. O sea, si el software funciona bien, claro, si está bien hecho, con cuidado y testeado y todo bien, cada vez va a requerir menos, bueno, sí, actualizar a las últimas versiones, me imagino, ¿no? No sé si en este caso, ¿en qué lenguaje de programación está hecho? Bueno, esto no va a interesar a nadie
No, el
posiblemente,
backend está
pero.
hecho en Java y el frontend es una aplicación híbrida que la compilo para Android y para iPhone. HTML, JavaScript, CSS. El mayor problema que tengo, que ayer estuve todo el día con eso, es las actualizaciones de Mac, de iOS y cómo las cosas que hay que hacer para que funcione. Cuando quiero actualizar, ayer estuve con eso. Odio todo el entorno iOS. Sé que a mucha gente le encanta, pero para mí es totalmente restrictivo. Y bueno, y ayer estuve intentando subir una nueva versión de la aplicación, que tampoco es muy urgente, y actualizaron cosas y ya no funciona lo que funcionaba. Pero bueno, siempre lo termino arreglando después de googlear bastante y subo la versión nueva. Pero está hecho, sí, está bastante sencillo. De hecho, el fuerte está en el backend, en el panel de administración de los gimnasios y en todos los servicios. Y después el frontend es una aplicación bastante sencilla que lo que busco es que sea sencilla, que funcione rápido y que sea fácil de desplegar.
Genial. Y bueno, así por cambiar un poco de tema, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando o a tu yo del pasado? Si piensas y dices tú, cuando empecé a emprender, me hubiera venido bien saber esto, esto y esto, ¿no? Y haberme centrado en esto o no meter la pata en esta cosa, ¿no? ¿Qué consejos darías a alguien que esté empezando o a ti cuando estabas empezando?
El primero es que hagan cosas, que se dejen de buscar la teoría perfecta, el gurú y los consejos del mundo. No, hay que hacer cosas. Llegar del trabajo, tenés ganas de hacer algo, hacelo. Fíjate qué pasa. No sigas los consejos de los demás. O sea, hay un montón de cosas que no funcionan, no funcionan en cierto. La muerte por sobreanálisis es lo peor para mí. Entonces, hay que hacer y si no sale, no sale, pero algo aprendiste. Siempre el hacer, eso te lo enseñan mucho los hackathons, de en un día programar algo y dejarlo funcionando. Y si no funciona, ya aprendiste un montón de cosas. Lo que aprendiste, te queda. Listo, eso es ganancia. Así que hacer, en paralelo y capaz que contradiciendo lo que estoy diciendo, todos creemos que nuestras ideas son geniales y quizás no son tan geniales y quizás no son tan importantes las ideas. Yo estoy haciendo una aplicación que ya existía, había un montón. Y sigue habiendo, y está bueno que haya otras. No tenemos que hacer la aplicación que invente algo, sino a veces simplemente mejorar una cuestión o sumarse a un nicho que ya está funcionando. Entonces, pero está bueno desafiar las ideas y tener a alguien que sería mi tercer consejo, tener a alguien que te ayuda a eso, a agarrar tu idea y que te la critiquen un poco, está bueno. Yo tengo varios ejemplos de aplicaciones que hice e hicimos, que empezaron para una cosa y terminaron. Siempre cuento la de. En un trabajo que hicimos, teníamos un proyecto que estaba enfocado a jardines de infantes. No sé si allá le dice jardín, pero bueno, para los chiquitos. Y terminó siendo una aplicación para edificios, para consorcios. La misma aplicación mutó a partir de iteraciones, nos fuimos dando cuenta para dónde ir y de hablarle a maestras jardineras, terminamos a consorcios de edificios y administradoras. Hay que, para mí está bueno eso. Hay que tener no sé cómo sería la palabra, pero no es tan buena tu idea. Déjala chocar contra el mundo y date cuenta de para dónde. Y si igualmente te gusta mucho tu idea, seguí. Contradiciendo totalmente lo que estoy diciendo. Por ejemplo, a mí, yo soy bastante testarudo y algunas cosas las sigo haciendo y bueno, es otro consejo. Y otra que a mí me sirve también es buscar gente, que por eso a mí me gusta hacerlo y buscar gente. Entonces, como un camino, ¿no? No es la misma problemática llegar de 0 a 500 de MMR, de 500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, y me imagino que 1.000.000 será otro problema. Entonces, está bueno buscar gente que ya haya pasado por eso y hablar. Generar espacio de hablar, de escuchar. Yo tuve un par de reuniones con gente que vendió empresas por mucho dinero y te das cuenta que hay cosas que ya las vivieron y te dicen muy rápido todo. Entonces, por un lado, buscar gente que esté como más adelante, por lo menos en la facturación y en la problemática, para escucharlos y también hablar con gente que está empezando y darle tu punto de vista. Me parece que es como una cadena y en las dos te llevas data. Yo por eso también una cosa que tiene de mala, entre comillas, ser solopreneur o lo que sea, es que si te distraes no hablas con nadie nunca. Yo trabajaba con mucha gente hablando todo el tiempo y después dije, bueno, ahora estoy todo el día, me levanto y estoy en casa. Voy al gimnasio, esto y lo otro, pero si me descuido, no hablo con nadie. Entonces, buscar entornos en donde participar, si una oficina o donde sea, está bueno. Te mantiene despierto y se te ocurren cosas. Si no hablas con nadie, no. Así que, no sé, eso se me ocurre así en vivo, mis consejos.
Sí, no, lo de mantenerte en comunidad, de seguir haciendo networking, hablar con gente, lo de aprender de gente que sabe más que tú, ¿no? Es como rodéate, no sé, no, por ejemplo, a la hora de contratar, suelen decir, no contrates a alguien que sepa menos, solo por, ¿sabes? Porque hay gente que contrata a alguien que sepa menos para no sentirse menos que la otra persona o cosas así, no sé, mentalidades varias. Sino contratar a alguien que sepa más que tú y dejarle hacer las cosas, ¿no? Entonces, rodearte de gente que está en un punto, si puede ser incluso un poquito más arriba, y también ayudar a los que están empezando, ¿no? Para cerrar ese círculo, está muy bien. Está un poco también
Cuando
es.
tenía estaba la consultora esta que tuve muchos años, que era un Dream Team, son todos buenísimos, se llama PNT el equipo, y nosotros contratábamos a chicos que recién empezaban, pero que eran cracks. Y a los 6 meses, nosotros como líder de todo el equipo, a los 6 meses ya eran, decían, yo este ya no lo sigo, o sea, es mejor que yo 1.000 veces. Entonces estábamos rodeados de gente muy buena, yo sé, la semana pasada los fui a ver a los chicos que los vi empresarios y ya tienen sus empresas y todo lo que decían yo no entendía lo que estaban hablando. Y me re gusta porque me mostraban lo que estaban codeando y yo no sé hacer eso. Y a mí me encanta, siempre me encantó juntar con esa gente porque ellos te respetan porque les ayudaste a empezar y después se van tipo a niveles que no entendés. Y listo, genial. Esa es la gente que con la que vale la pena juntarse. Porque humildes pero cracks, así me gusta.
Está bien, sí, porque hay gente que cuando empieza a subir, digamos que se olvida de lo que era estar abajo y dejan de ser humildes. Y luego hay gente que dices tú, guau, es que esta persona tiene un nivelazo y son súper humildes y hablan contigo como si fuera su colega de toda la vida, ¿sabes? Entonces eso está muy bien, es difícil encontrar gente que le haya ido bien. Y puedan, sí, y hablen contigo de forma natural, de forma, o sea, sin subirse, ¿no? Es que hay gente que yo creo que se les sube a la cabeza y a lo mejor antes eran gente súper maja y había muy buena relación y tal, y de repente se les sube a la cabeza y es como, ¿qué ha pasado? ¿Te ha poseído
¿En
el
quién estarás
poder o qué?
pensando? Estás pensando en alguien,
Hay muchas personas, la verdad. Hay muchas personas que le pasa eso.
Sí, yo de los que me rodeo, por lo general no, porque cuando ese tipo de perfiles no empatizo. Me cuesta pensar en alguien con el que me relacione, me haya relacionado y se lo haya creído, pero bueno, capaz que del principio ya digo, no me gustas. Pero hay más gente, me parece, buena y con ganas de ayudar y compartir. Somos más, me parece. Lo que pasa es que a veces no hablamos y no nos damos cuenta que estamos, pero, por ejemplo, vos me decías antes, tiraste una idea en Sin Oficina, alguien quiere y te aparecieron un montón de personas con ganas de conversar. Están ahí, lo que pasa es que hay que salir a buscarlas. A mí me me costó mucho encontrar gente que esté haciendo cosas parecidas en español. La salí a buscar por todos lados, metí en un montón de comunidades, así llegué sin oficina. Encontré al final un grupito de gente, algunos de Argentina, otros de España, que están haciendo cosas parecidas en cuanto a cómo les está yendo y bueno, compartimos. Pero es difícil encontrarnos. Me parece que en inglés está mucho más armada toda esa estructura de indie hacker o lo que sea. Pero bueno, si alguien está escuchando esto y se quiere hablar, que nos contacte y hablamos. Es así, es fácil. Yo tengo la agenda libre.
Genial, pues así ya para terminar y enlazando con lo que comentas, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden hablar contigo y decir, oye, Matías, que quiero hablar ahí una horita? Seguramente sea a final de mes, ¿no? Por lo que he entendido.
Es lo mismo, los acomodamos. Lo único que si están en España, por lo general nos coordinamos estas horas. Yo estoy temprano y ustedes están a la tarde. Porque si su mañana yo estoy durmiendo, pero después yo me acuesto muy tarde, así que se puede arreglar. Si buscan, me encuentran, estoy en Twitter, me mandan un mail a mi Gmail que es matsam, matzam, arroba gmail.com y la respondo, lo tengo vacía la casilla, así que me llevo mail, la respondo. Y listo, esa es la forma base por mail. Y si no, en Twitter me buscan. No hay muchos Matías Zamoranos y no le dejo mi teléfono, pero si buscan Crofile y hacen clic en Quiero saber más, me llega un WhatsApp a mí y me empiezan a hablar a mí. Así que si quieren también pueden ir por el lado de
Es
Crofile.
casi como
Porque
si
la
te
venta la
mandaran
hago yo también, me
teléfono.
escriben directamente, así que me encuentran, escríbame y hablamos.
Genial. Después pásame los enlaces y así los pongo en las notas para que lo pueda ver la gente. Que el correo no lo he pillado bien. Y digo yo, bueno, pues ya
Ahora te paso todo.
después me lo pasas y se lo paso para por si hay alguien que quiera hablar contigo después. Que seguramente. Puede ser que no haya alguien en el mismo punto o del mismo software, pero que quiera hablar contigo, igual a lo mejor para entrevistarte o cualquier cosa también. Pues
Dale,
oye.
a full. Sí, me gusta. Y si tienen un proyecto, también me gusta. Daba talleres de acompañar a la gente en sus primeros proyectos y me gusta. Tengo un modelo y todo, así que estoy disponible para ayudar lo que sea y si me quieren ayudar a mí, vengan.
Genial. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Y nada, bueno, a la gente que nos está escuchando, decidnos en la comunidad qué os parece, qué os ha parecido la entrevista. Y bueno, en nomprendasolo.com/comunidad podéis también preguntar. Ya veis que, por ejemplo, está Matías, que os ayuda sin problema. También estoy yo, que os puedo ayudar por la parte web, sobre todo. Pero también, si tenéis alguna idea de negocio, pues oye, pues. Está, digamos, la comunidad se está retomando porque estuve un tiempo parada. Pero a la que salga, yo creo que a la que salga alguien que necesita ayuda, ahí vamos a ir todos a lanzarnos, ¿no? Que a lo mejor cuando estés escuchando esto ya está ahí todo moviéndose, porque date cuenta que esto seguramente salga dentro de un par de meses. O sea que imagínate. Y nada, muchísimas gracias, Matías. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Y bueno, siempre es bueno encontrarte gente que aunque les haya ido bien, siguen estando en ese punto, ¿no? De ser humildes, de ser cercanos, se valora mucho.
Bueno, gracias por invitarme, Ángel, y ya me metí a la comunidad, así que por ahí nos vamos a seguir comunicando.
Sí, es verdad, te vi antes.
Y yo investigo siempre un poco y llegué ahí y listo, estoy adentro. Así que ahí estamos.
Genial, muchas gracias, hasta luego, nos
Bueno,
vemos en
chau.
el próximo episodio.
Chao, chao.